Luis Verde Remeseiro es el gerente del área integrada de A Coruña y de CEE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, gracias por el sobreesfuerzo, el trabajo que han realizado durante, podríamos decir, estos dos últimos meses. Muchísimas gracias.
Bueno, era nuestro trabajo. Agradezco el agradecimiento, pero es verdad, era nuestra obligación y nuestro trabajo.
Bueno, pero aún así hay que agradecer ese sobreesfuerzo porque me imagino que en algún momento la saturación llegó a tal punto que hubo que aumentar esos esfuerzos.
Sí, hombre, no se nos oculta a nadie, ¿no? La gran preocupación que tenía el conjunto de la sociedad y nosotros en los sistemas sanitarios, los profesionales y los gestores, pues por supuesto, pues claro, la preocupación que teníamos por ser capaces de dar respuesta a esta demanda nueva, a esta nueva situación y a las necesidades de los pacientes con COVID y aquellos que no tenían COVID, pero que tenían otros problemas de salud, ¿no?
¿Qué balance hace de todos estos meses pasados, en medio de toda la pandemia?
Bueno, casi tendría que comenzar diciendo lo que acabo de decir. Hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Y a partir de ahí decir que, bueno, que la respuesta por parte de los profesionales, del conjunto de los profesionales, ¿no? Fue una respuesta espectacular, ¿no? O sea, las personas, la dedicación, las horas, el tiempo, los ofrecimientos, cada uno en el lugar en el que le tocaba desempeñar su labor, pero han sido, bueno, pues una constante, ¿no? Lo hemos pasado mal, pero lo hemos pasado mal todos, ¿no? Y bueno, pues la verdad, viendo la evolución, ¿no?, de las cosas y pues, que hemos sido capaces de ir dando respuesta a las necesidades, lamentablemente, bueno, pues con pérdidas de vidas humanas en algunos casos, que también hay que anotar, ¿no? Pero el ver que, bueno, que vamos dando respuesta, que se va resolviendo la situación, que comienza a doblarse esa curva, que el pico empieza, que las tendencias empiezan a cambiar, pues anima, estimula, y bueno, llegados a este momento, pues estamos satisfechos, contentos de haber podido responder como lo hemos hecho, y mantenemos esa preocupación de poder seguir dando esa respuesta y sobre todo de evitar, ¿no?, el que haya pues un pico, una nueva brote como el que hemos sufrido.
Pero de haber un nuevo rebrote, podemos decir que estamos mejor preparados, ¿no?
Hombre, sin duda, ¿no? Seguimos desconociendo muchas cosas de esta enfermedad, ¿eh? Lo podemos leer en los periódicos, escuchar en las emisoras de radio, como grandes expertos, bueno, pues nos van diciendo cosas que a veces pues luego hay que cambiar y nos van alertando de posibilidades sin darnos certezas. Pero sin duda hemos aprendido pues a manejar una situación que no habíamos manejado nunca. Hemos aprendido, bueno, pues de las necesidades y de qué son aquellas cosas que facilitan el controlar la enfermedad. No se nos escapa a nadie que es la parte de los sistemas sanitarios son importantes, ¿no? Cuando el paciente pues sufre la enfermedad, pero muchísimo más importante es pues el comportamiento de las personas, nuestra forma de actuar y de hacer, ¿no?, y de seguir las recomendaciones. Eso es lo que de verdad nos va a ayudar pues a controlar esta enfermedad, teniendo, como digo, que tener siempre presente que puede haber necesidades asistenciales en el ámbito de la atención primaria o en el ámbito hospitalario que hay que atender. Pero nuestro comportamiento, el seguir las recomendaciones, el hacer aquello que nos indican, ¿eh?, pues los expertos, esto es lo que nos va a ayudar y nos va a hacer ganar esta batalla o esta guerra, ¿ya?
Afortunadamente no hubo que utilizar el hospital de campaña que se montó en Expo Coruña, pero ¿en algún momento usted pensó que podría haber sido necesario?
Mire, nosotros elaboramos un plan de contingencia, plan de contingencia que contemplaba una serie de etapas, de fases, y en el momento en el que nosotros estábamos en esa fase 3 de ese plan de contingencia para el área sanitaria, que veíamos que habíamos superado el 65% de la ocupación de nuestras camas hospitalarias, que teníamos más del 60% de las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID, ese era el momento en el que había que prepararse para el siguiente, para el siguiente paso, para la siguiente necesidad. No se puede esperar a tener una ocupación del 80-85%, porque entonces sabemos que nos va a pillar el toro, ¿no? Pues con esa ocupación de por encima del 65%, preparamos la infraestructura, preparamos la dotación en IFECO. Tenemos que agradecer a la fundación que lo gestiona, bueno, todas las facilidades que nos dieron para utilizar esas instalaciones, y las habilitamos, y dijimos desde un principio que el éxito estaría en no tener que utilizarlas, pero la tranquilidad que nos proporcionaba era enorme. Y en esa situación seguimos. Cada vez parece menos probable que vayamos a necesitarlo, pero también escuchamos, como digo, pues a muchos organismos internacionales y muchas autoridades sanitarias que nos advierten de lo que se puede producir en el otoño, en el invierno, con la llegada de otras infecciones, con la llegada de la gripe, etcétera, etcétera, y debemos de tener esa tranquilidad o trasladar, ¿no?, a nuestros profesionales y a la población la tranquilidad de que si fuese necesario estaríamos preparados. Que ojalá que volvamos a tener ese éxito de no utilizarlo, pero que de ninguna manera nos podemos permitir el fracaso de no haber sido previsores.
Ojalá. Decía usted antes que la actividad del hospital no solo fue por coronavirus, porque la vida sigue y hay otras dolencias. De hecho, hubo incluso trasplantes que se realizaron en el Complejo Hospital Universitario de A Coruña durante la pandemia. ¿Cómo afectó el coronavirus al resto de la actividad de los centros hospitalarios de esta área?
Mire, nosotros lo que hicimos fue priorizar. Entonces, todas aquellas cirugías o intervenciones médicas que eran prioritarias, que eran urgentes, o que no se podían demorar porque pudiesen causar un daño irreparable, esto lo fuimos haciendo de igual forma, ¿no? Y con el resto de la patología lo que hicimos fue una labor de contención, ¿no?, de contención a través de nuestros facultativos de atención primaria de los centros de salud y a través de los facultativos hospitalarios. En la medida en la que vimos que la situación iba mejorando, pues fuimos planificando, pues, el reactivar nuestra actividad. Ahora mismo nosotros tenemos programadas para esta semana más de 400 intervenciones quirúrgicas ya en quirófano. Esto viene a ser aproximadamente un 80% de lo que se hace habitualmente, de lo que se venía haciendo habitualmente, teniendo en cuenta que hay que tomar otras precauciones de distancia, de protección, de reserva de quirófanos por si hay que intervenir a un paciente COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con las consultas externas y con las pruebas. Y en el área de trasplantes, pues hemos hecho algún trasplante en la etapa COVID. Aquellos que estaban en fase cero, en alerta cero, nunca han dejado de hacerse, pero ya desde que hemos iniciado esta nueva normalidad o este camino hacia la reactivación asistencial, ya llevamos prácticamente 2 docenas de trasplantes hechos. Tanto es así que ya tenemos incluso el programa de trasplante intervivos activado.
Precisamente, ¿cómo está siendo esta vuelta a la normalidad? ¿Se mantiene la diferenciación de acceso a urgencias para pacientes con coronavirus y no pacientes? ¿Cómo son las visitas a los enfermos que están en planta, que no tienen coronavirus? ¿Cómo está siendo esta vuelta a la normalidad?
Sí, todas estas medidas que ha comentado las hemos adoptado y las vamos a mantener. Ese doble circuito en la urgencia, ese minimizar el número de personas que están dentro del hospital, minimizar las visitas, que la gente venga, bueno, pues con medios de protección. La verdad que a veces pues nos gustaría pues visitar a un paciente que tenemos ingresado, pues 2 personas, pues tendremos que visitarlo una persona sola o turnarnos con otra persona para no que no haya mucha gente dentro de la habitación. En fin, tomar todas aquellas medidas y precauciones que garantizan la seguridad del paciente y que además nos van a ayudar a controlar esta enfermedad. Yo te comentaba antes, esto va a depender en gran medida pues de lo que hagan los profesionales sanitarios, lo que hagamos con los programas de detección precoz y seguimiento de los pacientes, pero también va a tener un peso enorme pues en cómo nos comportemos como personas, el que seamos capaces de respetar las normas, de utilizar medidas de protección, ¿no?, de seguir en definitiva lo que nos recomiendan para, pues para no adquirir la enfermedad ni transmitirla.
Fíjese que en verano suele reducirse en cierta manera la actividad en los hospitales. ¿Qué va a pasar este verano? ¿Va a ser como otros años o este verano va a ser diferente?
Bueno, probablemente todo sea diferente este verano, ¿no? En todos nuestros órdenes de la vida, ¿no? Pero en lo que hace referencia a la actividad asistencial, vamos a intentar aprovechar al máximo el verano, ¿no? Sabemos que ha habido patología que hemos dejado, bueno, de atender o de hacer, esa patología que decía yo, contenida, y tenemos que intentar recuperar el tiempo perdido. Nosotros mantendremos toda la hospitalización operativa, mantendremos toda la actividad que nos permitan, bueno, pues los profesionales, porque tampoco hay que olvidar que los profesionales han estado sometidos a una presión y un esfuerzo importante, también necesitarán descansar. Pero bueno, seremos capaces de conjugar este descanso muy merecido de todo el esfuerzo realizado para después también estar preparados, porque estamos diciendo que el otoño también será, con toda probabilidad, una época de mucho trabajo. Bueno, tenemos que intentar, pues eso, conciliar, ¿no?, este descanso, ¿eh?, con hacer la mayor actividad posible para actualizar pues aquello que hemos dejado de hacer por como consecuencia del COVID. En esto estamos, ¿eh? Estamos, vamos, ya prácticamente, bueno, programados y actuando de esta manera.
Una última cuestión. Quedan 5 personas hospitalizadas por coronavirus. ¿Sueña con el día en que eso sea cero?
Sí, a ver, es una alegría cada vez que alguien negativiza y ya se va del hospital y no está ingresado, pues obviamente nos alegra, ¿no? Pero no me olvido de que tenemos muchos pacientes, 108 concretamente, ahora mismo, que están con la enfermedad y que están en sus casas y atendidos por sus médicos de familia. Médicos de familia y profesionales de enfermería de los centros de salud que han hecho un trabajo enorme, porque ellos están en el barrio, están en el pueblo, están en la zona donde, bueno, están las necesidades asistenciales muy próximos, ¿no? Y durante toda esta etapa han estado ayudando, ¿no?, pues, y tratando a estos pacientes para que, bueno, estuviesen lo mejor posible dentro de las limitaciones que nos daba la propia enfermedad, y al mismo tiempo atendiendo pacientes COVID, ¿eh? Ellos son ahora mismo los que los detectan, los que piden la prueba PCR al menos síntoma, en fin, que están haciendo un trabajo muy importante. Por lo tanto, es importante el que no haya pacientes hospitalizados, pero a ver, si fuésemos capaces de tampoco tener pacientes en domicilio, estaríamos pues muchísimo más contentos, claro.
Luis Verde Remeseiro, gerente del área integrada de A Coruña y de CEE. Termino como empecé. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.